consideraciones que venimos teniendo en el libro de Génesis, y vamos a leer algunos textos en el capítulo primero, en principio, Génesis 1 y el verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora vamos a pasar al verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora vamos a pasar al capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, pues estos diferentes textos que hemos leído corresponden a tres momentos muy importantes en cuanto a la aparición de la vida y del hombre en esta tierra. Creo que el miércoles pasado terminábamos hablando de el verbo crear y la situación, digamos, estratégica en la que se encuentra este verbo en tres ocasiones en el capítulo primero. Y decíamos que este verbo tiene dos significados. El término, la palabra hebrea, que se utiliza, dos significados fundamentales. Uno es que se utiliza con referencia a Dios cuando Dios crea algo por primera vez nuevo y maravilloso, y la otra, el otro significado, significa cortar la materia. Y precisamente este último es el que analizábamos, teniendo en cuenta que desde el punto de vista teológico se podría llegar a admitir que en los espacios que hay entre la primera vez que se emplea el verbo crear y la segunda, y la segunda y la tercera, pudiese caber la posibilidad de la idea de la evolución, pero que en el caso de que así fuere, llega un momento que desde el punto de vista teológico esa idea no se admite, porque cuando se corta la materia, lo que se nos está diciendo es que se corta la posibilidad de evolucionar, y por lo tanto cabría pensar que puede haber espacios dentro de los cuales hubo una evolución, pero que para dar un salto, por ejemplo, de la vida a nivel elemental, a nivel vegetal, a la vida a nivel material, se introduce el verbo crear, se corta la materia y por lo tanto no habría una solución de continuidad, no habría una evolución desde la vida, digamos, en sus manifestaciones primarias más elementales, a la vida más organizada. Y que lo mismo ocurre cuando se pasa de lo que se llaman animales superiores al hombre, que se introduce otra vez el verbo crear o cortar la materia, y que por lo tanto la posibilidad de evolución de estos animales superiores hacia el hombre tampoco se admitiría teológicamente. Bien, vamos a ver, lo dijimos también al final del miércoles pasado, que el mejor comentario de los tres primeros capítulos de Génesis que tenemos es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente, por parte de la Iglesia, a través de los 2000 años de historia, pues la interpretación y el estudio tradicional de este libro admite como autor del libro al rey Salomón. Se ha cuestionado mucho esta autoría de este libro por parte de este autor. No vamos ahora a entrar en disquisiciones y discusiones sobre esto, porque no es lo que nos interesa. Yo personalmente pienso que existen todas las posibilidades de que fue él quien lo escribió, pero naturalmente hay autores que disienten y tienen sus argumentos para disentir, como hay argumentos para disentir de esos argumentos y pensar que lo escribió el rey Salomón. Y en este libro se habla de algo que durante mucho tiempo en el ámbito del cristianismo se ha criticado, incluso pues algunas personas han sufrido mucho por decir algo en el campo de lo científico que este libro afirma, en el campo de la revelación de Dios, y se ha criticado por los intérpretes de las escrituras en el siglo XVI. Se utilizaba este libro para combatir las ideas de Copérnico, las ideas de Galileo Galilei, las ideas de Kepler, es decir, de aquellos que pusieron en marcha los primeros conocimientos y los conocimientos fundamentales del funcionamiento de nuestro sistema solar. Y se hacía para ver cómo se pueden cometer errores gravísimos creyendo servir a Dios y ser fieles a su palabra cuando hay un desconocimiento de la realidad científica de lo que se afirma, y aún hay un desconocimiento, aunque no se piense así, se piense todo lo contrario, de la propia revelación de Dios. Cuando Galileo Galilei
puso de manifiesto algo de lo que ya habían hablado los griegos, pero que se había olvidado, se había enterrado a través de la historia, y era el hecho de que la tierra tenía una forma determinada, que eso está en la escritura, pero los estudiosos de la Biblia no lo veían así. O sea, la Biblia dice en alguna parte que la tierra es como un globo. Más sencillo no puede ser, porque la tierra no es redonda, ¿eh? Es como un globo, como un globo que no es redondo, es decir, que es, no es como una elipse, pero no es redonda, y que la tierra se movía y que no era el sol el que giraba alrededor de la tierra, sino que era la tierra la que giraba alrededor del sol. Bueno, pues la Inquisición condenó varias veces a Galileo Galilei, le hizo retractarse, se retractaba porque no quería ir a la muerte en la consideración de él estúpidamente, y entonces de alguna manera jugaba dialécticamente con los acusadores. O sea, primero decía lo que tenía que decir y eso se extendía por todo el mundo, todo es conocido, y luego cuando le llevaban al tribunal de la Santa Inquisición para que se retractase, se retractaba, ¿no? Pero nada más que salía de allí decía, pero se mueve, y volvía otra vez a historia, ¿no? Entonces, bueno, lo condenaron varias veces, lo quemaron simbólicamente. El caso es que antes que él, Copérnico, que era un eclesiástico, había descubierto también estas cosas. Lo que pasa es que no se atrevió a publicarlas. Su obra se publicó poco después de su muerte y naturalmente también fue excomulgado y pasó todo lo que tenía que pasar. Bueno, pues ¿con qué argumentación, a la demostración científica real de que la Tierra giraba sobre sí misma y giraba alrededor del Sol, con qué textos de la Escritura condenaban esto, no solamente dentro del campo del catolicismo, que fue donde se juzgó a Galileo Galilei, sino que también se condenaba dentro del campo del protestantismo, también lo condenaba Lutero, también lo condenaba Calvino, ¿no? No empleando los mismos textos, pero empleando textos parecidos con argumentos semejantes. El texto fundamental con el que condenaban a Galileo Galilei está en Eclesiastés 1 y en el versículo 4. Que tengamos en cuenta que lo que él decía es que la Tierra se mueve, y que gira alrededor del Sol. Y vamos a ver el texto con el que se decía que de ninguna manera podía ser así, porque la palabra de Dios es infalible, y decía todo lo contrario. ¿Y dónde lo decía? Pues en Eclesiastés 1.4. ¿Y qué dice Eclesiastés 1.4? Dice, generación va. Generación, hablamos de generaciones de seres humanos, una generación. Generación va y generación viene, mas la Tierra siempre permanece. Les decía, la Tierra no se mueve. Es decir, claro, esto teológicamente analizado es una auténtica barbaridad, porque no se puede sacar este texto del contexto, analizarlo como uno quiere. Hay que verlo en el contexto en que está, y el contexto en el que está es lo que ocurre con la vida del hombre y lo que ocurre con los ciclos del agua en la naturaleza, y sobre todo lo que ocurre en la vida del hombre. Es decir, el hombre nace, el hombre vive y el hombre muere, pero la tierra donde el hombre nace, donde el hombre vive y donde el hombre muere permanece. Este es el contexto. De esto a decir a que la tierra no se, esto es el argumento para decir que la tierra no se mueve, pues hay una distancia increíble. Y además el hombre vive esto, es decir, la palabra que se emplea para siempre es el término olam, es un término hebreo que se emplea en el capítulo 3 y en el verso 11, que dice, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, el término eternidad y el término siempre es el mismo término, olam, y significa la vivencia de la duración del tiempo indefinida. Es decir, que lo que está diciendo Salomón es que el hombre, ante el hecho de que nace, vive, se muere y la tierra permanece, lo vive como que la tierra permanece de manera indefinida y el hombre no, y ante eso se frustran los seres humanos, ¿no? Bien, pues esto es lo que teológicamente hoy mucha gente ve claro, pero hay algunos que todavía no lo ven, ¿eh? Hay algunos que todavía piensan que los maestros de la Biblia de aquel entonces tenían razón en la aplicación de este texto. Bien, pues hay algo en relación con la evolución que la ciencia ha dicho, y que la Biblia lo dijo primero de que lo dijese la ciencia, y sin embargo, en nombre de la revelación de Dios, pues se ha prohibido la publicación, por ejemplo, de muchos libros donde se decía que los animales, hablando de los seres vivos, ¿no?, tienen alma. Y ya dijimos el otro día que la palabra animal significa sencillamente un ser animado por un alma, o sea, por eso se llama animal, ¿eh? Y en este sentido, el hombre es un animal, y eso es un término hermoso, no es ningún insulto ni nada por el estilo. Pues vamos a ver dónde la Biblia habla de lo que tiene en común el hombre con los llamados animales superiores, no con otros, lo que la Biblia dice a ese respecto, y lo que no tiene en común. Y estando esto escrito en el libro de Eclesiastés de manera tan clara, sin embargo, pues los que manejaron la censura en determinados momentos, y hasta en un país como el nuestro, hasta hace muy poquito tiempo, pocas décadas, pues no se publicaba ningún libro de ningún investigador que hablase del alma y de los sentimientos, o del entendimiento de los animales, porque esto era como una ofensa al hombre, ¿no? O sea, los animales no tenían alma, el hombre sí. Bien, pues en Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo 18, hace una serie de consideraciones antes que tienen que ver con la situación en el mundo, de la justicia, de la injusticia, etcétera. Y dice el versículo 18, dije en mi corazón, son reflexiones del autor, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Así Salomón escribió este libro. La palabra de Dios nos dice bastantes cosas del rey Salomón. Nos dice cómo nació, en qué circunstancias, que fueron muy especiales y muy traumáticas en cierto sentido, ¿no? Cómo fue su educación, qué carácter tenían sus padres, qué propósito tenía Dios para él, qué conocimientos y qué sabiduría tenía y en qué cosas era entendido. Era un especialista. Era un especialista, entre otras cosas, en ciencias naturales, quizá el especialista más importante en muchísimos siglos de la historia humana. Es decir, un hombre que sabía, y lo dice la escritura, mucho de ciencias naturales, que sabía mucho de muchísimos campos. Y leyendo el libro de Eclesiastés, pues los conocimientos que tenía llegaban tan lejos como que él ya sabía o ya entendía por qué una persona podía hacer una dependencia de una droga como el alcohol y engancharse a ella. Y eso, desde el punto de vista científico, es un descubrimiento de antes de ayer. Es decir, el saber que se establecía una dependencia así, pero ¿en qué consistía? Lo sabemos hace muy poco tiempo, y sin embargo ya está escrito en el capítulo 2 de este libro algo, una frase que viene a traducir lo que hoy científicamente se ha descubierto. Y también sabía muchas cosas sobre los trastornos mentales que no hace mucho tiempo que han sido descubiertas. Es decir, que una persona con unos conocimientos muy amplios, cuya sabiduría trascendió el mundo de aquel entonces, y ya sabemos que venían de los lugares más lejanos, ¿no?, para escucharle y para oírle, porque no era cualquier cosa, era un hombre serio en cuanto a conocimientos. Bueno, pues él dice, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. No dice iguales, dice semejantes, pero ojo, porque la palabra semejante Es una palabra que quiere decir que cabe la posibilidad de que los animales superiores y el hombre tengan cosas en común, y las tienen. Y luego va a decirnos cuáles son, y vamos a verlo claro. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Hay algo que tienen en común, y aquí cuando habla bestias se está hablando de lo que desde el punto de vista de la evolución o del estudio, digamos, de las especies humanas, lo que estudia una disciplina que se llama la filogenética, la génesis de los varios, de las especies, nos está diciendo que tienen en común en que tienen vida y que pasan por una experiencia de la muerte, ¿no? Bien, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, sistema cardiorrespiratorio, esto sí que es importante, una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Y bueno, hoy no se puede discutir, y no se podía discutir en aquel entonces, más que por los ignorantes. Pero para que él pudiese tener esta apreciación, que hablamos de un hombre de ciencia, ya Salomón no solamente fue un político y fue el rey de Israel, y con él Israel llegó a tener la extensión más grande del territorio que jamás tuvo, ¿no? Y fue con Salomón que realmente Israel fue un imperio en aquella época, ¿no? Y tuvo a muchos pueblos sometidos, O sea que no, a veces cuando se piensa en Salomón, se piensa que era como un rey muy pacífico, que no hacía guerras ni cosas, pues no es cierto, está en la Biblia, hay que leerlo, ¿no? Hacía guerras y conquistaba territorios y tenía muchas ambiciones, ¿no? Y extendió a unos límites increíbles, extendió el territorio de Israel desde el Mar Rojo hasta los límites del Líbano y desde el Mar Mediterráneo, ¿no?, hasta los límites de Mesopotamia. Todo eso era el territorio de Israel en la época de Salomón. Y todos los pueblos que englobaba eran pueblos que pagaban sus tributos, ¿no?, al rey Salomón. Bien, por lo tanto, era un territorio muy grande, muy amplio, ¿no?, y era un imperio, digamos, con un poderío militar impresionante en la época, digamos, de florecimiento político, aparte de que era un pueblo que tenía o tuvo durante un tiempo un bienestar social, ¿no?, y económico muy elevado. Es decir, que el pueblo de Israel en la época de Salomón era de los pueblos que mejor vivían en este mundo, y en parte vivían a costa de otros, también eso es cierto. Aparte de ser un político muy importante, sobre todo Salomón, desde el punto de vista mío, era un hombre de ciencia, era un escritor de los más importantes que ha habido en toda la historia de la humanidad, y escribió libros que siguen siendo hoy dificilísimos de poder interpretar por la profundidad de las cosas que implica lo que dice, ¿no? Entonces, el que él descubriera y supiera, aunque escribiese inspirado por Dios, que el sistema cardiorrespiratorio de los animales y de los hombres era el mismo, pues no es legítimo especular por especular. Pero nadie puede decir, porque no hay datos, que es probable que una persona con las inquietudes científicas que tenía y los campos tan vastos que abarcaba, pues no hubiese hecho hasta disecciones y experimentos, ¿no?, es decir, con los animales. Porque estamos hablando de un rey, de una monarquía absoluta, donde la autoridad no se podía cuestionar, y menos la del rey, y menos si era un imperio su rey. Entonces, es muy importante, es decir, tenemos en común con los animales cosas muy serias en cuanto a lo que es la vida biológica, es decir, no somos superiores a los caballos. La gente, cuando se habla, por ejemplo, de la evolución, pues siempre se va a lo que se llama a los antropoides, ¿no?, a los monos, etcétera. Bueno, pues hay animales que los calificamos de una manera muy peyorativa, que se parecen más a los hombres en su anatomía, ¿no?, y a los que los científicos de hoy están recurriendo con la posibilidad de poder que los órganos de esos animales sean trasplantables a los seres humanos, que no pensaríamos en ellos. Los cerdos, son los animales más parecidos en su estructura anatómica a los seres humanos y en su sistema de funcionamiento cardiorrespiratorio. Y esto seguramente que también lo sabía el rey Salomón. Está hablando de animales superiores. Y dice, ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Y ya sabemos que vanidad en el contexto de este libro significa la expresión literal de vanidad habla de frustración. Y el sentido es lo que consigue una persona cuando corre detrás del viento. No consigue absolutamente nada. O sea, tiene un sentido de vacío existencial, ¿no? Y de frustración, ¿no? Intentar correr detrás del viento, ahora no lo hacemos. Yo recuerdo cuando era niño, yo vivía en un ambiente rural, ¿no? Que los niños corríamos cuando hacía viento, ¿no? Y intentábamos aprender algo, como coger el viento, ¿no? Y nunca lo conseguíamos, Bueno, era una diversión, los niños nos lo pasábamos bien, pero esas experiencias son vivenciables hasta el día de hoy. Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Esto es muy importante, o sea, no habla por hablar. Está hablando de las estructuras de la materia básicas con que los animales superiores y el hombre fueron formados. Y está diciéndonos por qué tienen cosas en común. Y esto, durante muchísimo tiempo, y desgraciadamente hasta el día de hoy, tantos y tantos y tantos, bueno, los que tengan experiencia y conozcan iglesias dentro de nuestros medios, de diversas denominaciones o lo que sea, y habrán pues escuchado pues exposiciones y cosas, o libros que publicamos, pues sabrán que este tipo de cosas no se tocan, y no se estudian. Y se sigue pasando página, ¿no? Y viviendo en la ignorancia y dando contestaciones, ¿no? Que no son las adecuadas, o intentando escurrir el bulto, ¿no? Cuando se da una charla o una conferencia ante preguntas, pues si se ve que la cosa se complica, se corta el coloquio y se acaba, ¿no? Porque no hay respuesta. Y resulta que la respuesta es seria y está en la palabra de Dios. Porque esto que dice Salomón es una interpretación de Génesis, lo toma de Génesis, es decir, lo toma de la primera revelación. ¿De qué hizo Dios al hombre? ¿Del pueblo de la tierra y a los animales superiores? De lo mismo. Y eso está en los primeros capítulos de Génesis. O sea que cuando habla, por ejemplo, de que la vida a nivel ya biológico nace en el mar, dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, etc. Pero más adelante, el versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Pero es más, en el capítulo 2 nos dice que desde ese punto de vista de que la materia con la que Dios trabaja para crearlos, lo que llamamos los animales a nivel superior, y el hombre fueron hechos de la misma materia orgánica, es decir, que los animales tienen la misma composición química y los mismos elementos que tenemos nosotros. Es decir, un ser humano, desde el punto de vista material, no vale nada. Y sin embargo, el cuerpo del hombre está dentro y es clave en el plan de la redención de Dios. Pero un ser humano, desde el punto de vista material, no vale nada. Vemos al ser humano, lo reducimos a polvo, si estamos hablando de la cremación, de un cadáver, ¿no? ¿Y cuánto vale eso? Pues probablemente, en el día de hoy, eso, por los elementos que lleva, de hierro, de fósforo, de calcio, de potasio, de lo que sea, todo eso no llegaría a 5.000 pesetas. O sea, un ser humano no vale nada, Y si pesásemos un animal superior, que pesase muchísimo más que un ser humano, valdría más. O sea, reducido a lo que es su materia esencial, pero no hay nada en nuestro cuerpo, desde el punto de vista material, que no tenga un caballo, que no tenga un perro, que no tenga un cerdo, o que no tenga una vaca. Es decir, porque Dios hizo, y esto es importante. ¿Y hasta qué punto es importante? Bueno, pues teológicamente podemos llegar hasta donde podemos llegar. Por lo tanto, si los científicos pueden llegar a otras conclusiones, hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos. No vaya a ser que desprestigiemos la palabra de Dios y digamos en nombre de Dios lo que Dios no dice, o digamos todo lo contrario de lo que Dios dice. Porque en el capítulo 2, cuando crea al hombre, vamos a ver qué dice que es el hombre. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, para ser viviente se emplean dos palabras hebreas. No las voy a decir porque, ¿para qué? Dos palabras hebreas. Vamos a ver si cuando crea los animales superiores y los llama seres vivientes, pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, los dos mismos términos que para el hombre cuando se le define como ser viviente. Exactamente los dos mismos. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Pues que tengamos cuidado, porque hay cosas en las que los animales superiores y nosotros somos iguales y no tenemos más que ellos. Pero hay algo en lo que nos diferenciamos, y la palabra de Dios matiza en aquello en que somos iguales, y por lo tanto no podemos presumir en ese sentido, y aquello en lo que no somos diferentes. Es decir, la Biblia no dice que los seres humanos, perdón, que los seres vivientes no humanos son seres trascendentes en el sentido metafísico, y del hombre dice que sí, y ahí es donde está la diferencia, porque el hombre formado, imaginémonos haciendo una extracción, y no quiero decir que esto fuese así, porque en la Biblia tenemos figuras y tenemos mucha simbología y tenemos muchos signos de dicción. El hombre formado ahí tirado en la tierra, cuando tenía vida era un ser viviente, pero a eso se añadió algo, lo de interpretar el soplo de Dios como que recibe el hombre el espíritu. Cuidado, porque eso también lo recibieron los seres humanos superiores, no se dice de los seres vivientes superiores que cuando mueren su espíritu vuelva a Dios, se dice que vuelve a Dios, mientras que del hombre se dice que vuelva a Dios. Por tanto, hay algo en lo que somos iguales y hay algo muy importante, ¿no?, en lo que nos diferenciamos, y es precisamente en la trascendencia. Naturalmente, la trascendencia tiene un sentido metafísico, lo que va a pasar después de esta vida. Y resulta que el cuerpo del hombre, no solamente el hombre a nivel anímico, a nivel de alma, como esfera de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, ¿no?, y a nivel espiritual, como esa esfera que permite al hombre comunicarse con Dios. Recordamos la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Dios es espíritu y quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Solo el hombre tiene esa capacidad, ¿no?, esa posibilidad de comunicarse con Dios. Pero sin embargo, la Biblia dice que todas las cosas creadas tienen una conciencia de Dios. Y los animales también. Y las estrellas tienen una conciencia de Dios. Lo que el teólogo y científico Taylor de Chardin, que mencionamos algunas veces y lo mencionaremos más, llamó una especie de preconciencia en relación con la conciencia del hombre, ¿no? Es decir, y hay un lenguaje. ¿Y cómo captan los seres vivos, ¿no?, la realidad del Creador? Nosotros no la sabemos. Pero lo que dice la Biblia, y a veces lo dicen salmos, y con claro, los salmos, si lo interpretamos en el sentido de decir qué poesía más bonita, y nos quedamos ahí. Si con una poesía muy bonita se puede estar diciendo verdades impresionantes que tienen trascendencia en el campo científico. Por ejemplo, pues los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una composición poética muy bien estructurada y, según los expertos, muy preciosa, pero ahí se está diciendo que hay un lenguaje. Porque se continúa diciendo, ¿no?, a nivel del cosmos, ¿no?, que no es como el nuestro, pero que lo hay. Entonces, hay científicos cristianos que creen en ese lenguaje, y tienen fundamentos, digamos, científicos para creer en él, pero si se admite la palabra de Dios en serio, pues hay que pensar que las cosas que se han escrito tienen más trascendencia importante de lo que a veces le damos. Dice, todo va a un mismo lugar. todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Y ahora hay una pregunta. Y este texto que voy a leer ahora, dicen los lingüistas expertos, que es difícil de traducir, pero la mayoría se inclinan por el sentido de tal y como está puesto aquí, más o menos. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Es una manera de hablar. O sea, ya sabemos que espacialmente y cósmicamente no podemos hablar de arriba ni de abajo, ¿no? Eso lo sabemos por vía científica, pero desde el punto de vista de la revelación de Dios y la palabra de Dios no se está diciendo ningún disparate. Porque los científicos también, cuando hablan de la luna, dicen arriba. Aquellos saben que no hay arriba, ¿no? Ni hay abajo. Es una manera de hablar respecto del lugar donde yo estoy. Y eso podría decir Albert Einstein, dentro de su teoría de la relatividad, que es lícito decirlo, que se puede decir arriba y abajo según relativamente donde yo me encuentro. Por ejemplo, cuando sale una nave espacial y sale de la Tierra, pues puede decir que está arriba, cuando mira y la ve, ¿no? Y no está arriba. Pero desde el punto de vista del observador, ¿no?, pues eso puede ser posible. Entonces, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos del hombre sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Y al final de este libro de Eclesiastés, por si esto no quedase claro, el autor, cuando habla de la muerte de los seres humanos y describe el proceso desde la juventud, la adolescencia y el envejecimiento progresivo hasta que el hombre muere, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Eh? Y es lo que pasa con la descomposición de un cadáver, se convierte en los elementos, no hay nada en los elementos orgánicos de un cadáver que no esté en la tierra, no hay absolutamente nada. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por lo tanto, en ese momento de Génesis 2, cuando el hombre es un ser viviente, después se añade algo que no se añade a los otros seres vivientes, ¿no? Bien, yo procuro decir esto en la manera como yo lo veo y que nadie haga de esto ninguna línea dogmática de que esto tiene que ser necesariamente así. Así es hasta donde yo llego en el día de hoy, en lo que yo percibo, ¿no? Pero yo creo que la palabra de Dios tiene cosas muy interesantes para darnos cuenta de que a veces nos pasamos, ¿no?, y negamos lo que la palabra de Dios afirma. Negarles el alma a los animales es ir en contra de la revelación de Dios, ¿no? Y negarles la conciencia que los animales pueden tener en el nivel que sea, de lo que es la creación o de lo que es el creador, pues es también negar lo que la palabra de Dios afirma, ¿no? Es decir, y hay salmos donde se habla cómo toda la creación y cómo animales superiores dentro, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos animales salvajes, ¿no? Es decir, los leones, los tigres, etcétera, y se habla de esto en algún salmo, dice que esperan de Dios su comida. Y claro, nosotros podemos reducirlo a un verso de un poema, ¿no? Pero hay más, hay más. Lo que llaman los ecologistas las leyes, que rigen el mundo ecológico, que el hombre se va cargando, ¿no?, y en la medida que se lo carga va desestructurando, digamos, la integración de la creación, esas leyes y esos principios, pues hoy se sabe que es algo más que instintos, los animales tienen algo más que instintos, que tienen cierta preconciencia, por decirlo en términos de Taylor de Sardin, de la realidad, ¿no?, y que la aprecian y saben, o sea, y naturalmente los instintos están programados genéticamente, pero en nosotros también, en nosotros también, y de eso hoy se va sabiendo mucho, en nosotros también. Bien, entonces, volviendo un poco a esto y para terminar hoy ya con este tema de la posible relación con la evolución, hay evolucionistas ateos, por lo menos ateos en sus declaraciones. Otra cosa es si alguien puede ser ateo de verdad, No vamos a entrar en una discusión filosófica que no es el tema, ¿no? Evolucionistas ateos y evolucionistas teístas, evolucionistas que creen en la teoría de la evolución clásica. La teoría de la evolución clásica es que desde un ser unicelular empezando por el mar muy pequeño, se fue evolucionando y estructurando, ¿no?, la vida hasta llegar al hombre, ¿no? Y esta es la cúspide, digamos, de la teoría de la evolución. Pero hay muchas teorías de la evolución que critican esa teoría y que lo plantean de otra manera. Tampoco vamos a entrar en ver ni siquiera las más importantes. Y hay otras teorías de por qué el hombre llegó a ser como es, que no tienen nada que ver con las teorías de la evolución, y que como la teoría de la evolución sigue siendo una teoría, no una demostración científica, pues las otras, que no son evolucionistas, tienen la misma credibilidad al principio, mientras que no se demuestre lo contrario. Aunque a la luz de la revelación de Dios nos pueda parecer que a lo mejor la teoría de la evolución se podría acercar más a lo que dice la Biblia que otras, ¿no? Pero mientras que no se demuestre lo contrario, lo que son teorías, ¿no? Cuando ya se demuestra que aquello no es una teoría, que es una realidad, entonces hablamos de otra cosa. Bueno, pues el filósofo y teólogo y científico Teilhard de Chardin elaboró una teoría de la evolución muy interesante, y que yo voy a mencionar porque en ella habla de tres puntos fundamentales que están clavados en las escrituras. Eso no quiere decir que las escrituras estén de acuerdo con su elaboración de la teoría, ¿eh? Pero tres puntos fundamentales que están clavados en las escrituras, y esto hay que saberlo antes de desechar y decir, pues este señor era muy sabio y tal, pero resulta que estaba en contra de lo que dice la Biblia, ¿eh? Porque era un hombre que conocía la Biblia probablemente mejor que la mayoría de la gente de su época y de su tiempo. Bien, y naturalmente era un investigador, ¿eh? Bueno, fue llamado muchas veces, militaba dentro de la Iglesia Católica, como sabemos, llamado por la Sagrada Congregación para la preservación de la doctrina de la fe, o sea, el Tribunal de la Inquisición con otro hombre, que es el moderno, de ahora, a Roma, para que se retractase de sus libros, de sus cosas, ¿no? Y allí se pasaba a veces pues semanas enteras y casi meses discutiendo, ¿no?, con los teólogos, digamos, del Vaticano, y no se ponían de acuerdo, y bueno, estuvo muchas veces a punto de ser excomulgado y de ser puesto fuera de la circulación de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, pues en su teoría de la evolución, él la describe en sus libros, más concretamente en algunos que se refieren ya a la evolución del hombre, de la manera siguiente. Él describe la teoría de la evolución como una curva, ¿eh? Como una curva. Y a esa curva la llama curva de corpusculización. Está hablando de materia, ¿eh? De corpúsculos, de elementos, ¿eh? Está hablando de átomos, está hablando de moléculas, está hablando de células, ¿no? De corpúsculos. Curva de corpusculización. Y en esa curva él distingue tres momentos importantísimos. El primero es el momento de vitalización. Dice, en este momento nació la vida, en su expresión más simple, sencilla, pero por otra parte complejísima, ¿no?, que todavía nadie sabe hoy, ¿eh? O sea, que cuando se nos dice que ya se saben muchas cosas del código genético, de no sé qué, sí que se saben efectivamente cosas impresionantes, ¿no? Pero lo que ya se ha descubierto el misterio de la vida, que nadie se crea esto, ¿eh? Porque cualquier científico serio diría, como dijo Severo Ochoa en su día cuando le dieron el premio Nobel por aislar en el laboratorio uno de los ácidos nucleicos que tienen que ver con el funcionamiento o con el misterio de la vida desde el punto de vista biológico, y los periodistas, estamos hablando de décadas hace mucho, ¿no?, que ya se había descubierto el misterio de la vida, pues poco menos que se enfadó con ellos y casi los echó, ¿no? Pues digo que de lo que se había descubierto, ¿no?, a lo que podía ser el misterio de la vida, había una distancia que va aquí, ¿no? Bueno, pues todavía estamos a una distancia muy lejos de lo que es el misterio de la vida. Ahora, eso no quiere decir que el hombre no llegue, desde el punto de vista biológico y científico, a desentrañar ese misterio, ¿eh? O sea, no me atrevería a decir que el hombre no va a llegar a eso, porque yo creo que el hombre va a llegar a cosas tan serias como a resucitar personas, ¿eh?, y por medios científicos. Y no es el momento de hablar de esto, pero cuando se habla de los últimos tiempos, y nosotros hemos tenido una serie de estudios sistemáticos sobre la segunda venida durante no sé cuántos, pero durante mucho tiempo, Hemos mencionado el personaje del que yo voy a hablar ahora, pero no hemos desarrollado cosas muy particularizadas sobre él. Hemos mencionado al anticristo, porque no se puede hablar de la escatología en el sentido de lo que falta por cumplir, escatológicamente, para que el reino de Dios se establezca de una manera completa en todas sus dimensiones, es decir, dimensión social, dimensión política, dimensión económica, y en todas las dimensiones en que hoy no está establecido, pues el anticristo juega un papel hacia el futuro muy importante, ¿no? Pues del anticristo se dice en el libro de Apocalipsis que recibe una herida mortal y que resucita. ¿Y eso quién lo va a conseguir? Bueno, alguien dirá, va a actuar con el poder del diablo. Sí, pero el diablo no tiene las llaves de la vida y de la muerte. Las llaves de la vida y de la muerte las tiene el Hijo de Dios. Pues es una elucubración mía, pero hay gente en el mundo que ha pensado algo parecido. Yo pienso que cuando el libro de Daniel dice, hablando de los últimos días de los últimos tiempos, de los últimos días de los últimos tiempos, que la ciencia se aumentará, lo que quiere decir eso, en hebreo, es inalcanzable. O sea, en el sentido que no se sabe a dónde va a llegar el hombre, ¿no? O sea, no olvidemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Con toda esa estructuración y toda la caída, el hombre tiene unas posibilidades por delante, ¿no? Cuando se habla de los premios Nobel, de gente muy inteligente, se sabe que la capacidad del cerebro humano pues está muy poco utilizada, que las personas más inteligentes apenas llegan a utilizar bien utilizado y al máximo el 20% de las capacidades del cerebro humano. Bueno, pues si se aumentan esas capacidades, lo que el hombre puede llegar a hacer, si solo con utilizar el 20% de capacidades al máximo el hombre ha sido capaz de hacer lo que ha hecho hasta el día de hoy, imaginémonos que un día pudiese desarrollar el 80% de esas capacidades, ¿no? ¿A dónde podría llegar la cosa? Lo que sí que está claro es que una vez que el anticristo, que allí está escrito como una bestia y está muy claro por las escrituras a quién se refiere, muy claro en términos, en amplios términos, no en detalles minuciosos, recibe una herida de muerte y vuelve a vivir, dice la Biblia que el mundo se va tras él. No olvidemos que el anticristo siempre, a nivel de la revelación de las escrituras, plagia los caminos del Hijo de Dios. Y que se presentará al mundo como Mesías. Y que el mundo durante un tiempo va a reconocer esta realidad. Que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, ya lo estudiamos en su día. Está en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, ¿no? Y el mundo se irá tras él después. Es decir, como alguien que le matan porque recibe una herida de muerte. Por lo tanto, le matan, pero le resucitan. Bueno, pues no sé quién le resucitará, pero probablemente los científicos en ese momento de la historia no estén lejos, ¿no?, de esta situación, ¿no? Que es lo que puede pasar. Y el mundo cambiará de tal manera que lo va a seguir de una manera ciega, ¿no? Ahí se da un vuelco a la historia importante. Bien, pues volviendo a lo de la curva de corpusculización, el primer momento es el momento de vitalización. Cuando se habla de la vida, ¿está ese momento descrito en Génesis 1? Sí, es los primeros versos que hemos leído. Produzca la tierra hierba verde. Ahí empieza la vida. Y dice Taylor de Sedin, ahí empieza la vida. Y él lo dice por deducciones de investigaciones científicas y no cita los textos de la escritura, en sus libros. No los cita nunca. Pero uno si lee los libros y luego lee la palabra de Dios, intenta estudiarla con cierta minuciosidad, dice, oye, el primer momento en que apareció la vida está en Génesis 1 aquí. Y en este orden hay que decirle, seguro que tenía razón, que la vida empezó por ahí, porque no se trata, es decir, ningún científico ha discutido esto, este primer momento, aunque no estén de acuerdo con él en el resto de la curva, ningún momento. El segundo momento importante para él de la vida es lo que él llama Estamos pensando en un señor que creía en la evolución, ¿eh? Desde niveles más sencillos de la vida a niveles más complejos. Y estructuración de la materia viva cada vez más compleja. Segundo momento es, dice, momento de hominización. Aparece el hombre. Y eso está también clavado en Génesis 1. El primer momento de vitalización aparece a nivel de la vida, a nivel vegetal, la hierba verde, y el momento de hominización creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y el tercer momento de esa curva de corpusculización, para él es el momento de cerebralización del hombre o del paso de la reflexión. Lo de la cerebralización del hombre, podemos pensar, hombre, cuando viene el momento de hominización y se crea el hombre, se crea con un cerebro, sin duda. Pero dice, no. Él dice, en mis deducciones científicas, yo encuentro que hay un momento de hominización que Dios crea al hombre, y luego después ocurre algo en el cerebro del hombre y en el pensamiento del hombre que cambia las cosas. Y ese tercer momento lo tenemos en los textos que hemos leído en el capítulo 3 de Génesis. Porque cuando el hombre decide comer del árbol prohibido, según la Biblia, reflexiona y considera. Es decir, y el hombre funciona de una manera hasta ese momento y después de otra. Y el hombre tiene una conciencia de las cosas hasta ese momento y después otra. Por lo tanto, esos tres momentos no se le pueden discutir sin que se esté para nada de acuerdo en ver una evolución como él la veía. Pero esos tres momentos están ahí. Por lo tanto, cuando alguien se trabaja científicamente, aunque pueda estar equivocado en algunos aspectos, si trabaja con honestidad, pues no es nada raro que descubra algo que, escrito de otra manera, está en la palabra de Dios. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se está aquí reflexionando, se está considerando. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí encontraríamos, en relación con esta curva de corpusculización, el tercer paso. Momento de vitalización, aparece la vida. Momento de humanización, aparece el hombre. Y el paso de la reflexión, porque otras partes de la escritura nos dejan de manera clara que el hombre reflexionó, que pensó, que consideró, y bueno, y se está hablando aquí de un árbol que probablemente es una figura, pero tampoco sabemos si es más literal de lo que pensamos, porque el comer del árbol suponía la muerte. Y lo que se desestructura en el hombre es todo el hombre. El hombre se desestructura a nivel espiritual, a nivel anímico y a nivel orgánico o a nivel biológico. Y la muerte va por ahí. La escritura nos dice que el espíritu no muere, muere el cuerpo de las personas, ¿no? Sean creyentes o no sean creyentes, Es decir, muere el cuerpo de las personas. Por lo tanto, el hombre era un ser muerto después de tomar del fruto, aunque biológicamente tuvo unos años de vida, bastantes años de vida, ¿no? Y luego después la vida fue evolucionando, pues, hasta llegar a la realidad que tenemos hoy. Bien, son ejemplos, por eso digo que nadie tiene que tomarse esto. Es para pensar, para reflexionar, para saber que tenemos un libro que tiene una riqueza inagotable, ¿no? Y que habría que tener muchas capacidades y muchos conocimientos para poder agotar todos los pensamientos, pues, que están contenidos en los tres primeros capítulos solo del libro del Génesis. Porque para mí, en estos primeros capítulos está contenida toda la revelación de Dios, y lo demás es desarrollo, Lo demás es como un comentario de todo esto que está ahí en los tres primeros capítulos de Génesis. Bien, pues vamos a dejarlo aquí en esta noche, y como siempre, pues voy a pedir a una hermana o un hermano que tenga una palabra de oración. Nos despedimos antes